En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. A poco más de la 1:33 arranca El Espejo de la Diócesis de Palencia. Hasta las 2:02 les vamos a contar pues todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis y muchas de las citas que no se pueden perder para estos próximos días, como mañana ese pedazo encuentro diocesano en el que se van a congregar un montón de gente comprometida en nuestra diócesis. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y en el estudio hoy estamos más solos que otras veces. Bueno, Chomín Pérez, buenos días, buenas
buenos
tardes.
Buenos días, buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Bien, 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 ya hemos llegado al viernes.
¿Ayer estuviste en Madrid?
Ayer estuve en Madrid en una jornada organizada por la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal, pues para enseñarnos a manejarnos un poco mejor con el vídeo, que también nos gustaría hacer vídeos informando y contando lo que pasa en nuestra diócesis y hacerlos bien, poco a poco.
O sea, ¿qué aprendiste?
Aprendí. Bueno, ordené mis dudas.
Veremos en práctica, ¿se materializará lo que viste ayer en Madrid, lo que os formaron ayer en Madrid?
Si Dios quiere, sí.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
El pasado fin de semana nuestro obispo presidió la Eucaristía en la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. El lunes se inauguró la exposición de la religiosa jesuitina Maricruz Báscones en el Centro Cultural en Lecrac. El martes nuestro obispo presidió la Eucaristía de inicio de curso con la Curia Diocesana y por la tarde celebró la Eucaristía por la fiesta de Santa Teresa en las Carmelitas Descalzas de Carrión e inauguraron el Obrador de las Monjas. El martes la ONG Puentes celebró un concierto solidario en el teatro principal en el que los fondos que se recaudaron se destinan a la población indígena de México. El miércoles la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, visitó la sede de Manos Unidas en Palencia y ayer jueves comenzó la muestra de cine africano organizada por la ONG Amidecon, en la que esta tarde se proyecta la película El cuaderno de Sara a las 7:15 en el Centro Cultural de la Diputación Provincial.
Dos apuntes de los que puedo dar fe. El Obrador de las Carmelitas Descalzas de Carrión de los Condes, hemos probado sus dulces hoy en el Ángelus.
Muy buenos.
Y espectaculares. Así que, Alberto Sanz, lo siento, era una caja para repartir entre todos. Tendremos que ir a Carrión, poder hablar con nuestras religiosas Carmelitas Descalzas y traer unas pastitas aquí al estudio de COPE. Y un segundo apunte. Ayer estuve en la película de que organiza Midecon, Amigos por el Congo, esta muestra africana. Vimos la película Green Book, bueno, espectacular, así que hoy no se pierdan El cuaderno de Sara a partir de las 7:15 en el Centro Cultural de la Diputación, pero que enseguida, que ya sé que no les interesa nuestra agenda, lo que les interesa es saber quiénes van a ser los protagonistas de hoy.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Chomín, avánzanos.
Pues vamos a hablar con el vicario de pastoral, Miguel Pérez, porque mañana se celebra en la diócesis uno de los encuentros más esperados. El seminario menor acoge el encuentro diocesano de inicio de curso en el que unas 320 personas están ya apuntadas, personas implicadas en la diócesis en distintos ámbitos. Queremos que Miguel nos cuente pues cómo van los preparativos y en qué va a consistir la jornada de mañana. Y en la historia de la semana nos vamos a marchar hasta Cornón de la Peña, pero para marcharnos después a Indonesia, para hablar con una religiosa misionera, porque el domingo es el Domun, y vamos a hablar con la hermana María Ángeles Quijano, de la Congregación de la Obra Misionera de Jesús y María, que de Cornón de la Peña a Indonesia.
Bueno, y además está feliz María Ángeles Quijano desarrollando su labor misionera y su vocación religiosa en ese país al que tanto también queremos desde aquí, ¿eh? A quien también queremos, y si ustedes recuerdan, ya empezó el otro viernes con una saga de nuestros apóstoles, es Antonio Rubio en ¿Reconoces a los Santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Como les anunciaba la pasada semana, a partir de hoy dedicaré 12 programas, tantos como los apóstoles de Cristo, para ayudarles en su identificación iconográfica. Y comienzo por Pedro, su sucesor en la tierra. A Pedro se lo representa de muy variadas formas, la más común portando en su mano una o varias llaves, las de la iglesia que el propio maestro le confió. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Leemos en el Evangelio de San Mateo 16, 13, 20. Recordemos además que Cristo cambió a este apóstol, su nombre de Simón Barjona, por el de Pedro, esto es, piedra, sillar. Muy frecuente es verlo sentado en un trono o cátedra, revestido de pontifical y con su cabeza cubierta por la tiara papal. A los santos se los acostumbra representar por el símbolo de su martirio, y aunque no es tan frecuente como las otras dos formas iconográficas, también encontraremos al apóstol San Pedro junto a una cruz puesta boca abajo o clavado en ella, en esa posición, porque no se consideraba digno de sufrir la misma pena que su maestro. Otra imagen del príncipe de los apóstoles nos lo presenta apesadumbrado, vertiendo sinceras lágrimas y con un gallo al lado, recordando que tras el prendimiento de Jesús negó hasta tres veces conocerlo, con lo que se cumplió la palabra dada por el maestro: antes de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. Igualmente podemos verlo con Cristo que está arrodillado ante Pedro en el lavatorio de los pies el día de Jueves Santo. En nuestra diócesis, Pedro tiene dedicados numerosos templos, algunos tan notables como los de Fuentes de Nava, Fromista o Amusco. La efigie de San Pedro, unida casi siempre a la de San Pablo, está presente en multitud de sagrarios y retablos, cumpliendo las normas dictadas por el Concilio de Trento. Lo encontramos en el retablo mayor de la catedral, una obra de Felipe Bigarni, y en el primer templo también comparte con Pablo un delicioso retablo en madera con imágenes góticas del siglo XV enmarcado en el retablo del obispo Sarmiento, plateresco de piedra, fechado en 1534, ubicado en el lateral exterior del trascoro. Un imponente San Pedro en cátedra, escultura de Francisco Giralte, ocupa la parte central del retablo recién restaurado de la Iglesia Museo de Cisneros. No dejen de enriquecer su espíritu con la contemplación del arte sacro, en el que los palentinos somos ricos, no, millonarios. Hasta la próxima semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ya está nuestro, al otro lado del teléfono, nuestro primer invitado, que es el vicario de pastoral, Miguel Pérez. Buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, Natalia.
Mañana no es que se celebre un encuentro, es que se celebra el encuentro. El encuentro diocesano de inicio de curso, en el que se dan cita, bueno, pues toda la familia diocesana, catequistas, voluntarios, agentes de pastoral, sacerdotes, movimientos, delegaciones. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo van los preparativos?
Bueno, pues bien lo dices, pues estamos ya terminando todo lo que tiene que ver con la ambientación, la organización, las salas, fotocopias, pues todas esas cosas de última hora ya casi de marcha. Pero vamos, está fundamentalmente está ya todo organizado, ya las personas van a saber cuando lleguen, desde el primer momento van a saber por dónde tienen que estar, dónde tienen que ir y bueno.
¿Cuántas personas ya tenemos apuntadas?
Bueno, apuntadas como tal hay unas 300 personas, 300 y un poco. Hay otras personas que no se apuntan porque solamente pasarán a parte de la mañana o la tarde. Pero contamos eso, que pues entre todo, entre unas cosas y otras, unas 350 personas podemos estar por allí durante el día.
Miguel, el año pasado disfrutamos mucho, fue una gozada. Sí. Nos marchamos del encuentro diocesano con una sonrisa. Este año esperamos como mínimo igualarlo. ¿Cómo está planificada la jornada?
Bueno, pues como tú bien dices, la experiencia del año pasado ha sido clave para todo el año, porque yo creo que el curso, cuando la gente nos reencontramos, nos encontramos varias personas de distintos territorios de nuestra diócesis y de distintas responsabilidades, pues yo creo que eso multiplica mucho el que luego volvemos a nuestras comunidades, a nuestras zonas, diciendo, bueno, no somos nosotros solos, sino que somos una iglesia más amplia, la iglesia diocesana, la gran familia, y eso también yo creo que ha sido clave para que este año pues sigamos convocándonos bien y con ganas y con el deseo de reencontrarnos, de vernos de nuevo. Entonces, el esquema está en la línea del año pasado, donde vamos a recibirnos, a encontrarnos, vamos a hacer un poco de oración, porque es el Señor el que nos convoca en definitiva. A partir de ahí, Santiago, un salesiano, tiene mucha experiencia de inmigración con niños, con jóvenes, con laicos, en muchos lugares. Nos va a contar un poco desde la programación diocesana y el plan pastoral por dónde tirar en este curso y animarnos, sobre todo. luego hay una segunda parte amplia en la mañana, que son los talleres. Los talleres están entresacados, son como pequeñas iniciaciones a cosas que vamos a vivir durante el año, entonces para ayudarnos a vivir en los grupos, trabajar mejor, a entendernos, comunicarnos, también a desarrollar la sensibilidad social ante los problemas que están surgiendo por ahí, también conectarnos con el Evangelio y con Jesús. Bueno, pues un poco los talleres van por ahí, ayudarnos a iniciarnos, a entrar más en la vida del curso, de lo que vamos a vivir en las comunidades.
¿Y por la tarde? Porque bueno, esto continúa.
Claro, comeremos bien, y luego por la tarde tenemos, como este año la cosa, como el año pasado, tuvimos un poco de concierto por la tarde y nos gustó esa idea y la hemos mantenido. Además que este año, pues, caminando y cantando melodías de vida y esperanza, pues
hay que cantar.
Que menos que cantar un poco con un grupo Contraste, que son de aquí, de Palencia.
De Palencia, claro.
Amigos nuestros. Y el último momento, así fundamental, va a ser el envío, una celebración del envío, que tiene mucho que ver con el mes misionero extraordinario que estamos celebrando en toda la Iglesia Universal, el envío de todos los agentes y animadores de pastoral de nuestra diócesis, que antes lo hacían, por un lado, los catequistas, los profesores de enseñanza religiosa y, vamos, y todos los profesores también de las comunidades religiosas. Pues bueno, lo vamos a hacer conjuntamente, también como símbolo y gesto de que todos somos enviados a la misión.
Miguel, una última cuestión. ¿Cuáles son los retos que tenemos que afrontar para ser una comunidad viva, para creernos de verdad esto de la alegría del Evangelio y para hacer nuestro el lema de la programación pastoral de este año que comentaba antes, caminando y cantando melodías de vida y esperanza? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? ¿En qué tenemos que ponernos las pilas?
Bueno, pues por un lado asumir que somos muy variados, muy plurales, y esto del camino es como un gran maratón, pero donde nos juntamos todas las edades, distintas maneras de entender la vida. Pues las comunidades cristianas tenemos muchos ritmos muy variados, como personas, como grupos, y entonces caminar juntos, de camino, caminando, y expresando también la alegría, esto de cantar, expresar que esto del Evangelio merece la pena y que nos ayuda a vivir y a vivir con sentido. Jesús, ahí potencia lo mejor de nosotros mismos. Tenemos también ahí la responsabilidad de los laicos para que sigan, como muchos laicos en nuestra diócesis, ¿no?, responsables, respondiendo a la llamada, tanto en las comunidades, en la Iglesia, como responder en el mundo, ¿no?, en sus ambientes, pues ser gente ahí, de ser discípulos misioneros, como nos dice el Papa Francisco. Y luego tenemos también otro reto muy importante, que es todo el tema de la sensibilidad social, de la exclusión, la pobreza, las situaciones también de dolor que hay cerca y lejos de nuestra gente. Pues ahí tenemos unos retos muy interesantes. Bueno, está todo el tema de la iniciación cristiana a los niños, jóvenes y adultos. Eso también es un gran reto.
Miguel, muchísimas gracias. Disfrutad muchísimo mañana. Agradecemos desde aquí a todas las personas, que ha habido un montón de gente implicada en la preparación de este,
cierto,
de este, sí, pedazo, sí, encuentro diocesano. Cierto. Y nada, que sirva eso, de aliento y de motivación y de, bueno, de creer en la alegría del Evangelio y de caminar y cantando melodías de vida y esperanza para esta programación pastoral de este curso. Muchas gracias,
muchísimas,
nuestro vicario,
gracias,
pastoral.
Venga,
adiós.
Hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana.
Y ya tenemos los tweets de nuestro Papa Francisco en su cuenta de @pontifex/es del 12 de octubre. Oremos por nuestras comunidades para que, dando testimonio de la alegría de la vida cristiana, vean florecer la vocación a la santidad.
Del 13, hoy damos gracias al Señor por los nuevos santos que han caminado en la fe y ahora invocamos como intercesores.
También del día 13, el Evangelio de hoy nos muestra que la meta es el encuentro con Jesús. Solo Él libra del mal y sana el corazón. Solo el encuentro con Él salva, hace la vida plena y hermosa.
Del 14 de octubre, el Señor nos regala a todos una vocación para que descubramos los talentos y capacidades que poseemos y las pongamos al servicio de los demás.
Del día 16, pidamos hoy la gracia de dejarnos sorprender por Dios y de no ser obstáculos a su creatividad, favoreciendo el encuentro de los corazones con el Señor.
Del 16 también, trabajemos juntos para que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada según la voluntad de Dios.
Del día 17, tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. pidamos hoy la gracia de la compasión, la capacidad de hacernos cargo de la pobreza de nuestros hermanos y hermanas.
Y de hoy, hace 18 minutos, pegado al santo de hoy, San Lucas, que nos muestras el corazón de Jesús y su misericordia. Ayúdanos a redescubrir la alegría de ser cristianos, testigos de la bondad del Señor.
Nos vamos de viaje desde Cornón de la Peña hasta Indonesia.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio, es María Ángeles Quijano, vecina de Cornón de la Peña, que por su vocación trabaja como misionera en Indonesia. ¿Cómo llega a Indonesia una vecina de Cornón de la Peña, María Ángeles?
Bueno, pues yo llegué a Indonesia pues por mi vocación misionera. Después de muchos años en La Rioja, pues después de hacer mi profesión religiosa, de estar muchos años estudiando, trabajando, lo que se me encargaba, pues surgió en la congregación el deseo de abrir una comunidad en Indonesia, en la pequeña isla de Timor. Y bueno, pues no sé si me pusieron el dedo o lo puse yo.
O las dos cosas.
Lo cierto es que, bueno, pues con otras cuatro compañeras nos presentamos allá en el 2007 y pues dando muchas gracias a Dios llevo ya pues casi 13 años en aquel país.
Bueno, recordamos a nuestros oyentes que la hermana, que María Jesús Ángeles, María Ángeles Quijano, es hermana religiosa de la Congregación de la Obra Misionera de Jesús y María. ¿Qué labor desarrolla la congregación en Indonesia, que está tan lejos?
Bueno, pues a ver, en Indonesia, a ver, si decimos labor, yo siempre explico que nuestra presencia allí es más presencia que labor, porque bueno, pues es un poco complejo al principio hasta que puedes instalarte, aprendes el idioma, aprendes la cultura. El tema de los visados no nos permiten trabajar con la idea que tenemos aquí de trabajar abiertamente, pero bueno, pues hemos ido a lo largo de estos años pues estando presentes, sobre todo a nivel pastoral, en la parroquia, en pequeñas asociaciones que hacen obras pues por los pueblos, y luego pues aparte de eso pues empezamos a formar un grupo de jóvenes que son las que van a continuar nuestra pequeña labor, y ahora pues sí, tenemos una gran comunidad allá. Aparte de eso pues tenemos un pequeño, diríamos, centro de salud para personas mayores y un acompañamiento de ellos en sus casas. Visitamos los hospitales 3 veces a la semana. Más que llevar medicinas o hacer una aportación médica, se les hace un acompañamiento, se les deja hablar, se reza con ellos, porque bueno, pues en aquellos países la oración es mucho más fuerte, mucho más profunda, y la gente pues valora mucho el orar, el hablar con ellos. Y ahora pues hemos creado un pequeño centro infantil pues para mejorar un poco lo que es la atención de los niños cuando sus padres trabajan. Y bueno, pues en esa línea estamos.
María Ángeles, Indonesia es mayoritariamente, si lo entendemos bien, mayoritariamente es musulmana, a excepción de la isla de Bali, que es, yo creo que mayoritariamente hinduista, ¿no? ¿Cómo es la convivencia con estas religiones? ¿Cómo se sienten acogidas ustedes? ¿Cómo es el día a día?
Bueno, vamos a ver, nosotras somos muy bien acogidas. El respeto de las religiones es tremendo. Y bueno, no solamente que la isla de Bali, a ver, en Indonesia hay 4 religiones aprobadas en su constitución, diríamos, entre comillas, el Panchasila, y bueno, pues la parte occidental es mayoritariamente musulmana, la central está el hinduismo, y luego pues los cristianos somos una minoría de 3-4% que nos concentramos fundamentalmente, aunque estamos por todo Indonesia, pero nos concentramos en la parte oriental, pues sobre todo la isla de Flores, una parte de la isla de Timor, y luego ya minorías por otras islas. Pero bueno, la convivencia entre nosotros es pacífica. Sabemos que tenemos derecho a expresar nuestra religión. La gente lo sabe. En las familias, en una misma familia puede haber miembros con distintas religiones, en los colegios, en todas las partes.
Y luego, los indonesios tienen muy presente su fe y su religión. Desde primera hora hay muchos, los budistas, hinduistas, ya ponen sus ofrendas, es lo primero que hacen. ¿Qué podemos aprender de ellos aquí nosotros en esta vieja Europa?
Bueno, pues yo realmente creo que el volver a la profundidad de la fe es algo fundamental. A mí sí me sorprende, creo que no solamente Indonesia, en general ahora en Asia, por lo que yo puedo conocer de Asia, La fe es profunda, no se puede entender la vida sin fe. Y bueno, pues yo he aprendido a revalorizar aspectos que yo oía hablar de mis abuelos, en que he visto, bueno, pues que oíamos de la España antigua y que, bueno, pues realmente ayudan a llevar la vida con mucha más paz. Ellos no tienen mucho que comer, pero son felices. La muerte, no tienen miedo a la muerte, pues no es que no sientan en la pérdida de un ser, pero en la fe, en la oración, pues encuentran mucho consuelo. Y bueno, pues desde luego ellos no nos entienden a los occidentales que podamos vivir sin fe. A mí me lo han preguntado. Pues si no creen en Dios, si no creen en Alá, si no creen en Buda, ¿en qué creen? Y bueno, pues creo que es algo para volvernos a cuestionar, porque pues no cabe duda que la fe pues da un sentido nuevo a la vida.
Efectivamente. María Ángeles, no sé si es en balinés o en indonesio en general. Yo sé una palabra que es suksamon, que es gracias. Le agradecemos que haya estado aquí. De recuerdos a todos los vecinos de Cornón y como sé que se marcha en breve, que tenga muy buen viaje y que continúe con esa gran labor que desarrollan en Indonesia y creo que a lo mejor también se marchan a Vietnam, ¿no?
Sí, yo creo que el próximo año, a principios de año, me marcharé para Vietnam a abrir una comunidad allá.
¡Qué gusto! Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo y muy buen viaje.
Muchas gracias y enhorabuena por el papel que hacen también por difundir nuestra fe en esta España que ya está un poco fría.
Gracias.
Venga, hasta luego. Muchas gracias.
Itxo Mínperez saca sus papeles para contarnos lo de que no te acostarás sin saber algo nuevo. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues nos voy a contar, es un homenaje y agradecimiento a los 373 palentinos como María Ángeles, misioneros y misioneras que están repartidos por el mundo. 199 hombres y 174 mujeres que han hecho de la entrega a los demás y el anuncio del Evangelio su modo de vida. En 51 países y el año que viene 52, porque parece ser que nos vamos a Vietnam. En África hay misioneros y misioneras palentinos, en Angola, Mozambique, el Chad, Costa de Marfil, Mali, Marruecos, Argelia, la República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Ruanda y Sudáfrica. En América, en Argentina, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, México, Guatemala, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, en Costa Rica, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Cuba y Panamá. En Asia, en Japón, en Filipinas, China, Taiwán, Israel, Tailandia, la India, Indonesia, Kazajistán, Singapur y Timor Oriental. Y en Europa, en Italia, Francia, Alemania, Portugal, Austria, Inglaterra y Rumanía. Por ahí están hermanos nuestros. A ellos, abrazo, agradecimiento y nuestro recuerdo el domingo en el Día del Domón.
Esta semana no te puedes perder.
Que no se ha ido, que no se ha ido la radio, que tenemos un rap hoy en El Espejo, pues porque a nuestro técnico le encanta la música así como más movidita, y este rap, Cadena de Bondades de Grillex y Not From This World, en esta campaña del mes Misionero Extraordinario, esa Cadena de Bondades, si pueden ver el vídeo en YouTube, es un poco cada uno hace el bien y eso se va fomentando y se va compartiendo. Les decimos todo lo que no se pueden perder durante estos días. Esta tarde, la ONG Amidecom proyecta la segunda película de la muestra de cine africano. A partir de las 7:15 se podrá ver en el Centro Cultural de la Diputación la película El Cuaderno de Sara.
Mañana cita importante, a partir de las 10, en el Seminario Menor, Encuentro Diocesano de Inicio de Curso. Cuando tú estarás con ellos,
el amor es lo importante, lo demás es pasajero. El ritmo del rap no lo tenemos todavía controlado, Alberto. Este domingo celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, el Domum, bajo el lema Bautizados y Enviados, un día para tener muy presente a todos nuestros misioneros. Oremos por ellos y seamos agradecidos por su entrega y labor. Y no nos olvidemos que todos nosotros, por nuestro bautismo, somos enviados a anunciar la buena noticia. La colecta es para nuestros misioneros, sean generosos.
El próximo lunes 21 de octubre a las 7 en la Universidad Francisco de Vitoria, el sacerdote palentino José Aumente recibe el galardón Alter Christus de Pastoral Social.
Red Madre organiza el próximo martes una charla sobre la organización de ingresos y gastos en el hogar, para lo que se contará con la presencia de Miguel Oscar Rivas, voluntario de la Fundación La Caixa. Será a partir de las 5:30 en la Casa de la Iglesia. Lo tenemos que dejar, que ha sido un auténtico placer. Por favor, recuerden a nuestros misioneros. Un buen fin de semana. Gracias, Chomin.
Buen fin de semana a todos.